¡Esto es Esparta!
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Soy Iron Man.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Y es el último programa del mes de marzo. Así se nos ha ido rápidamente todo el mes y no nos hemos enterado. Eso sí, la primavera ha entrado, estamos muy alterados y se ve que también la cartelera y la oferta dentro de las plataformas. Tampoco es que sea tan potente como en otras ocasiones, pero creo que vais a encontrar aquellas, no sé, opciones que seguro que en algún momento os apetece o tener en cuenta o recomendarlas. O por qué no degustarlas, disfrutarlas, como hace mi amigo Alberto González. Muy buenas.
Muy buenas, José. Es cierto esto que hay como una película o una serie para cada ocasión, para cada momento. Y hay veces que dices, bueno, no me apetece algo rollo blockbuster, quiero algo más thriller o quiero una cosita más íntima o algo de ciencia ficción o una comedia española. Bueno, pues hay un poquito de todo en la oferta de esta semana, y ya no solo eso, porque en cines parece que también tenemos grandes estrenos y se empieza a caldear un poquito ya la temporada de verano. Aunque parezca esto un poco raro, que tenemos ya aquí la primavera recién estrenada, pero es que las majors y Hollywood piensa muy a largo plazo.
Que nos vamos a engorilar, nunca mejor dicho, para contaros todas las novedades que hay, pero ya sabéis que entramos primero por las de streaming, las plataformas de streaming, y vamos a comenzar así, directamente en esta edición número 37 de Ya Verás con Netflix. ¡Uy, qué sorpresa, eh! Y una peli llamada Descansar en paz, que además luego nos va a contar qué hizo en el Festival de Málaga, que claro, como es de allí, pues alguien como Alberto, qué mejor que él para decirnos algo más sobre esto que vais a escuchar.
Donde quiera que estés, pa, siempre vas a ser mi persona favorita.
Hacía falta que me mandes un matón a la fiesta de mi hija.
No me pagas a mí y haces una fiesta.
Tenéis un embajador de lujo, eso sí, con Antonio Banderas, desde luego, pero este Festival de Málaga tiene solera y queremos saber qué es Descansar en paz, Alberto.
Pues Descansar en paz es la película de Sebastián Borstein, que es un director y es un thriller de origen argentino que se estrena el 27 de marzo. Este director, ni más ni menos, es un ganador del premio Goya y también el autor de una serie que se estrenó en Prime Video hace unos años, El espía arrepentido, y esta película, como bien dices, José, fue nominada a Mejor Película en el Festival de Málaga, causó bastante sensación entre la crítica y nos cuenta cómo un hombre de familia, totalmente acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única y totalmente imprevisible para desaparecer, para quitarse del medio. Pero claro, después de muchísimos años, después de vivir completamente alejado de su país, bajo una identidad falsa, pues un hallazgo fortuito pone a prueba esa tentación irresistible de querer saber, ¿no?, cómo ha continuado la vida de los suyos tras su ausencia. Un auténtico peliculón que tenéis disponible el 27 de marzo, repito, en Netflix.
Y saltamos de plataforma. Ya es raro, ¿eh?, que Netflix solo os propongamos una sola opción, una película, pero es que últimamente es lo que hay. Nosotros os contamos tal y como creemos que se tiene que desarrollar esta sección. Así que nos vamos a Prime Video. Imaginaos por un momento un hipster en la España vaciada.
Cañadenses y cañadensas, yo he venido a hacer política en positivo.
¿Pero eso qué es?
Este es un tonto con iniciativa, que son los peores tontos.
La España vacía necesita soluciones desde allí.
¿Qué pasa con lo nuestro?
Es que siempre nos posesivos, somos seres libres.
Tengo grandes proyectos para este pueblo.
El mejor proyecto que se puede tener aquí es marcharse.
Tiene pinta de poder estar bien. Pero ya sabes que a veces en un tráiler se desvelan los momentos más divertidos y luego ves el resto de peli y dices, bueno, vale. Pero me da la sensación de que va a gustar este título. Cuéntanos cosas sobre Hipster y La España Vacía.
Es que de hecho es uno de los grandes estrenos de Prime Video. Llega el 27 de marzo este Hipster en La España Vacía, que está dirigida por un nombre propio dentro de la industria del cine español, como es Emilio Martínez Lázaro, que es un todoterreno y es el responsable de películas como Ocho Apellidos Vascos, su secuela Ocho Apellidos Catalanes y aquel pelotazo de principios de los 2000 que fue El Otro Lado de la Cama, que seguro que recordarás que fue un auténtico fenómeno también aquí en España.
Sí.
Y esta película supone la adaptación del libro de mismo título de Daniel Gascón, que también fue tendencia, trending topic y muy viral. Y nos cuenta, pues, con lo que habéis escuchado en el tráiler, cómo Quique, que está interpretado por Lalo Tenorio, pues le encargan liderar la política de la España vacía, esto que está en boca de todos los partidos políticos y del gobierno aquí en España. Y lo hace desde un pueblo de Teruel. Pero claro, esto es una tarea un poco complicada porque es que no sabe ni por dónde empezar. Y poco a poco se va a ir enfrentando solo a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo, porque claro, las propuestas modernas, como bien has dicho José, generan un contraste brutal y además, por si fuera poco, se da cuenta que eso de enviarle allí en mitad de la nada, en un pueblo de Teruel, pues es que resulta que es un plan de su novia y del líder de su partido político, pues para poder estar junto. Es una comedia que, tengo que decir también, no ha tenido muy buenas críticas, pero que cuenta con un gran reparto. Tenemos también a Paco León, a Macarena García, a Miguel Reyán, nombres propios también dentro del cine español, y que también, José, causó cierta repercusión en el Festival de Málaga, donde también se proyectó.
Pues mira, te voy a decir algo muy sinceramente. Quizás al cine no hubiera ido a verla, pero si está en la plataforma Prime Video, le voy a dar un tiento, porque nunca se sabe. A veces te pilla en un momento que disfrutas este tipo de comedias y quizás otros no tanto. Pero bueno, ahí está la oferta, pero no acaba ahí, porque en Prime Video vamos a descubrir de nuevo, si no lo habéis hecho, al mejor George Clooney. Ya no solo como actor, sino justamente detrás de las cámaras.
Depression hit everyone hard. No jobs, no food. We were broke.
Looks like you still owe a balance on this semester.
So, what's that about making some money?
Yeah, the wrong team.
Se titula Remando como un solo hombre y el resto nos lo explica Alberto, que siempre le gusta.
Sí, sí, además es una película que os recomiendo porque se estrena el 29 de marzo. Es una nueva película de George Clooney tras las cámaras y cuenta en su reparto con nombres muy importantes como Joel Edgerton, Callum Turner, Courtney Handler. Bueno, ya sabéis que es una... un buen reparto. Esta historia, que está ambientada en la década de 1930, se centra en el equipo de remo de la Universidad de Washington, que desde sus comienzos, en lo que sería la era de la Gran Depresión, ya sabéis, uno de los momentos más turbios de Estados Unidos, hasta ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín del 1936, os podéis imaginar que esta trayectoria, pues ya sabéis, es la típica historia de drama y deporte, con toque, obviamente, basado en hechos reales. Hay que destacar que es una película distinta, muy clásica, de mimbres que parecen sacados de una producción cinematográfica de hace 20 o 30 años, y esto puede generar también cierto rechazo en el público más moderno, y también, curiosamente, José, divide la crítica, porque hay opiniones dispares. Hay algunos que creen que Clooney es un gran director y que todo lo que toca, toda la narración que se encarga de mostrar en la pantalla le sale bien, y otros que dicen que es un tipo bastante aburrido y que tendría que dedicarse mejor a salir o a hacer anuncios de Nespresso. Pero bueno, sea como sea, parece que es una película que creo puede gustar a aquellos que disfruten de esos dramas basados en hechos reales que tienen como el eje alrededor del deporte, y si os gustan también los dramas históricos, creo que tenéis aquí una opción muy interesante con la que disfrutar esta Semana Santa, el 29 de marzo, Remando como un solo hombre.
No suele tener mal gusto George Clooney a la hora de hacer películas, ¿eh? O sea que ahí lo dejo. A mí me ha hecho gracia. Oye, os recomiendo esta película porque se estrena el 29 de marzo. Hombre, porque se estrena el 29 de marzo no será. Será porque es una película que puede atrapar a aquellos que les gusta un determinado tipo de cine. Pero tal y como ha sonado, ya sé que es mi cumpleaños el 29 de marzo. Gracias por decirlo, Alberto, pero no todo gira alrededor de esa fecha. Bueno, vamos a hablar de Fraggle Rock y de Steve. Porque en Apple TV Plus, los Fraggle, la diversión continúa.
¡Día en Fraggle Rock!
Oh, ¡tú lo has dicho como!
¡Vamos a disfrutar!
¡Todo el mundo aquí en Fraggle Rock!
Ya lo escucháis, una estupenda propuesta para los más peques de la casa. Y reconozcámoslo, aquellos que sentimos... Sí. Aquellos que sentimos cierta nostalgia por los Fraggle, pues también es una oportunidad de recordarlos. Y hay otro estreno, el documental de Steve Martin, Steve.
And if you bought my album and you came down here expecting me to do a lot of routines from the record and I didn't do them, well, excuse
los orígenes, cómo ascendió y lo que hoy en día representa un hombre que marcó las pelis de, sobre todo, Videoclub, ¿no? De los 90, finales de los 80, 90, con un montón de comedias.
Comedia, exactamente, es el rey de la comedia. Es que, de hecho, este documental, porque obviamente Steve Martin, yo creo que es una de las figuras más queridas, más aplaudidas, más reconocidas del mundo del entretenimiento, pero también es muy enigmático, José, porque no conocemos quién es realmente Steve o Steve Martin o a qué se dedica en su tiempo libre o cómo disfruta de su intimidad. Y de hecho este documental nos permite, que está dividido en dos partes, nos permite saber quién es Steve Martin como persona y cómo también reflexiona desde sus inicios como humorista o como actor en cine, hasta cómo poco a poco se convierte en una estrella absoluta en la que prácticamente todo lo que toca se convierte en oro. Así que es un documental y una biografía que está producida por A24, es una de las productoras que mejor, como bien hemos dicho aquí, ya verás, mejor elige sus proyectos, y lo tenéis disponible también en Apple TV Plus. Yo creo que tenemos una oferta en streaming bastante variada esta semana.
Sí, y si además queréis un taquillazo, nos tenemos que relajar, sentarnos tranquilamente en la butaca, las luces se apagan y el haz de luz, ese haz de magia donde hemos vivido tantas emociones, empieza a proyectar sobre la pantalla uno de los títulos más esperados para aquellos que nos gustan las producciones de gran envergadura.
Durante siglos, reinó la armonía. Los titanes eran los guardianes de la naturaleza.
Recordad además, ahora explicamos qué estáis escuchando, aunque seguro que ya lo habéis adivinado, recordad que además, esta semana, por ser Semana Santa, Alberto, los estrenos se adelantan al miércoles.
Claro, se producen todos el día 27 de marzo, no esperéis ni al jueves ni al viernes, como es habitual en las carteleras, una semana tradicional o normal en cuanto a estrenos de cine, se estrenan todos el 27 de marzo. Y esto que estamos escuchando es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que es el nuevo film de Adam Wingard en el MonsterVerso de Warner y Legendary, que nos vuelve a contar una aventura cinematográfica épica, gigantesca y colosal, pues que va a enfrentar a Kong y al temible Godzilla, pero no entre ellos, ojo, sino contra una amenaza completamente nueva y desconocida que se esconde dentro de nuestro mundo, en la Tierra Hueca, que es una de las partes de la mitología de este universo cinematográfico más importantes. Esta película nos va a contar más de las historias de orígenes de estos dos grandes seres del séptimo arte, también va a desvelar misterios de la isla Calavera, donde reside este primate gigantesco, y todo nos va a ir conduciendo a la batalla mítica que ayudó a forjar que estos seres extraordinarios acabasen siendo los mejores aliados de la humanidad. Casi nada, ya sabéis, monstruos gigantes dándose de tortas en diferentes partes del mundo, ¿qué más puedes pedir? Sí es cierto que tengo curiosidad para ver si se hacen los mismos números en taquilla que la anterior entrega, que fue, si juro que te recuerdas, un auténtico pelotazo durante la pandemia de coronavirus y además tenía el hándicap de estrenarse en HBO Max el mismo día de lanzamiento o el mismo día de estreno en cines. Vamos a ver cómo funciona esta Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que puede ser otra de las grandes entregas del MonsterVerso de Warner y Legendary.
Mira que intuyo que precisamente por ese estreno en Semana Santa va a funcionar bien en nuestro país. A ver si me equivoco mucho o poco. Seguimos hablando de bestias, porque la película que vamos a hablar ahora, a continuación, se llama The Beast, la bestia. Pero es que el argumento es muy interesante.
¿Tu proyecto personal?
Trabajar.
Eres demasiado emocional.
¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones?
Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones.
¿Y en qué consiste su guión? Haznos una pequeña sinopsis de esta bestia, por favor, Alberto.
Pues La Bestia es la nueva película de Bertrand Bonello, que es el autor de Titane, que seguro que recordaréis también como una de las películas de mayor recorrido y de mayor aplauso ante la crítica en los últimos años. Cuenta con Lea Seydoux como gran protagonista, una de las actrices que aparecerán, por ejemplo, ya han aparecido en Dead Stranding y en su secuela, Los Juegos de Hideo Kojima, y nos cuenta cómo en un futuro cercano, donde la inteligencia artificial reina por completo, pues las emociones, los sentimientos se han convertido en una amenaza. Y esta joven, Gabrielle, que está protagonizada por Lea Seydoux, descubre que quiere purificar su ADN en una máquina que le va a quitar todo rastro de emoción, pero al mismo tiempo la va a sumergir en sus vidas pasadas. Allí se va a ir reencontrando con un viejo amor, va a acabar abrumada por el miedo, por la sensación de que algo se está gestando en su interior, y creo que es una propuesta muy interesante. Es una gran película que yo ya he visto, la vi hace tiempo. Cuenta con una narrativa muy particular porque nos lleva durante tres periodos de tiempo, a principios del siglo XX, el 2014 y el 2044, es decir, un pasado lejano para muchos, un pasado bastante cercano y un futuro, vamos a decir también cercano, porque el 2044 parece que no, pero está ya a la vuelta de la esquina. Y es una gran película que llega por fin a los cines de España y os recomiendo encarecidamente.
Pues ahí está lo que tenemos que contar, novedades de cartelera. Y no sé si... Espera, voy a ver qué tengo por aquí, Xavi. Mira, uno, dos pañuelos. Porque te vi un poco resfriadillo el otro día en la película de Cazafantasmas, como era el imperio de helado o congelado o lo que sea, te vi un poco con frío. ¿Cómo estás? Xavi Mogrovejo, muy buenas.
Muy buenas, señor José, ¿qué tal?
Que tú podrás decir, ya, yo te vi a ti en brazos de Morfeo, también, todo es cierto. Bueno, luego vamos con la crítica de Imperio Helado. Gracias, Xavi, por conectarte, pero no eres el único que lo hace, porque Raquel Díaz, también de la redacción de Vandal Random, está con nosotros. Hola, Raquel.
Hola, ¿qué tal?
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Comenzamos, Alberto, con un pequeño apunte sobre Euforia. Ya sabéis, la serie de HBO, que ya se tendría que estar pensando en cuándo se va a estrenar la tercera temporada. Esa serie que fue todo un fenómeno con Zendaya, pero hay noticias de última hora, ¿no?
Sí, de hecho hace escasos minutos, justo antes de ponernos con este ya verás, se ha confirmado que la tercera temporada de Euforia ha sido retrasada de forma indefinida, y esto hay que remarcarlo, indefinida, por HBO. La serie de Sam Levinson, como bien has dicho, José, está protagonizada por Zendaya, por Jacob Elordi, por Sydney Sweeney, por Hunter Schafer, todos nombres propios que ya son auténticas estrellas de Hollywood, pues han sufrido un pequeño revés, porque es que resulta que es cierto que no sabíamos cuándo se iba a estrenar, la HBO había dado ventanas de lanzamiento un tanto vagas, pero es que se ha confirmado la tragedia y no tienen ni los guiones hechos, se están dando cuenta que sus propias estrellas, este reparto que es muy solicitado y querido, está cada uno eligiendo sus proyectos y va a ser bastante complicado reunirlos de nuevo. Sí es cierto que no confirman que se haya cancelado. En las últimas jornadas también había ahí un rumor que decía que la tercera temporada se había descartado, pero no. HBO y Sam Levinson se han comprometido, y esto hay que remarcarlo, a hacer una tercera temporada que sea de calidad, Pero de momento no la esperéis porque va a tardar bastante.
Paren las rotativas, seguimos avanzando, ¿eh? Dejamos ya este titular. Si alguien quiere más información, como se ha producido nada, como bien decía Alberto, hace escasos minutos, pues que lo consulte dentro de Vandal Random. Ahí hay toda la información relacionada con esto. Como, por ejemplo, toda la información de algo que estábamos esperando y por fin esa espera ha terminado. Warner Bros. Discovery anunció esta semana que Max, la nueva nomenclatura y renovado servicio de streaming, se lanzará en los primeros países europeos. ¿Cuándo, Alberto?
Pues desde el día 21 de mayo. En España va a estar disponible desde ese mismo día, reuniendo todo el catálogo de HBO Max, la oferta de Discovery y la irrupción de lo que se considera una de sus grandes fortalezas, que es la posibilidad de suscribirse al canal premium de Eurosport para poder ver eventos deportivos en directo. Esto es importante porque estamos hablando que es un rebranding, un cambio de nombre, pero al mismo tiempo va a ser como la constatación de ese nuevo ente que se gestó a través de la fusión de Warner Bros. Y Discovery, con lo cual vamos a tener nuevas series de televisión, películas nuevas y además una oferta deportiva. Una vez que se cumpla este ambicioso plan, porque Max ya está disponible en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica desde el año pasado, la idea es que poco a poco la plataforma HBO Max, que está disponible en un montón también de países, desaparezca y sea sustituida por esta Max. ¿Qué nos va a ofrecer o cómo va a coincidir? Pues es curioso, porque va a coincidir en el tiempo con el estreno de La Casa del Dragón, que se estrenará el 17 de junio, y al mismo tiempo con un rediseño de la interfaz, con nuevas ofertas y con lo que se considera, como digo, la gran apuesta o ese nuevo eje que son los contenidos deportivos. De hecho, HBO Max, cuando pase a convertirse en Max, va a ser el único lugar donde vamos a poder ver los Juegos Olímpicos de París 2024 al completo. Ojo con esto. En esta nueva sección, que se va a llamar París 24, va a estar incluida en todos los planes de suscripción, pues nos va a ofrecer un acceso completo a lo que se considera el mayor acontecimiento deportivo del mundo. Pues que la idea de Warner Bros. Discovery, como hemos venido aquí debatiendo en Ya Verás, es ir apostando por realities, por contenidos en directo, por nuevos programas que fidelicen a la audiencia, que fidelicen a los abonados y que los vaya llevando poquito a poco de una manera constante y repetitiva al servicio. Porque ya sabéis que este tipo de servicios, este tipo de plataformas, basan también su contenido en el tiempo o en el que pasas en ella. Y esto de ofrecer deportes en directo, como también ha ofrecido Prime Video eventos y concursos como Operación Triunfo o Netflix, que está poco a poco abriendo ese paso con la lucha libre o con partidos de tenis o con otro tipo de contenidos en directo, parece que es la gran tónica y la nueva frontera en las plataformas de streaming. Obviamente, series como Juego de Tronos, la citada La Casa del Dragón, las nuevas temporadas de The Last of Us, El Pingüino, de la que también hablaremos ahora, van a ir llegando poco a poco a esta Max, junto a un montón de no ficción, a un montón de documentales, deportes y los citados realities. Y también en España, esto es una muy buena noticia para los amantes de este deporte, se confirma que Max va a incluir los derechos exclusivos de la UFC, que es el evento de las artes marciales mixtas más importante del mundo. Así que mira, tenemos aquí también otra nueva oferta relacionada con los deportes. Y la gran pregunta: ¿qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con los planes de suscripción?
¿Lo queréis saber? Pues lo vamos a contar enseguida. Primero tengo que hacer el chiste porque hay un amigo mío, tengo un amigo que dice HBO. HBO, ¿ahora? Ahora es lo Max.
Madre mía.
I'm gonna build something bigger.
Venid a por mí, bastardos.
¿Habrá cambio de precio? Cuéntanoslo, Alberto.
Pues esa es la gran pregunta. Max ha comunicado que va a ofrecer, como estaba sucediendo hasta la fecha, en el portal HBO Max, pues una selección de planes diferentes. Tenemos el estándar, el básico con anuncios y el premium, además del complemento deportes que se puede añadir a cualquier plan. Este complemento deportes es el canal Eurosport, que dicen que también en un futuro se incluirán pues, nuevos contenidos, nuevos canales, pero de momento es Eurosport. Y aquí viene el sustito, pese a que han confirmado que se va a mantener la oferta del 50% de aquellos abonados que nos suscribimos a HBO Max al principio de su andadura aquí en España, los precios se van a anunciar en las próximas semanas y van a variar de un país a otro. Así que, de momento, se conservan los planes, se añade este complemento deportes, pero no dicen los precios y esto me huele a que puede que haya una subida generalizada en varios de los planes.
A ver en qué queda. Os iremos informando bien a través de Ya Verás o a través de Vandal Random, como de la misma forma que os estamos invitando a elegir entre el bando verde o el negro, ¿verdad, Raquel? Porque se ha hecho de rogar, pero ya está aquí, ya podéis ver el tráiler de la siguiente temporada de La Casa del Dragón, que HBO o Max ha decidido dividir en dos partes. Y cuéntanos a ver en qué ha pasado y en qué consiste. Está basada, ¿verdad, Raquel?, en la adaptación del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Vamos, que tú tienes todos los detalles. Cuéntanos.
Efectivamente, no es un tráiler que se ha estrenado, son efectivamente dos. Cada uno ofrece un vistazo a lo que está por venir en la guerra por el Trono de Hierro entre las casas Targaryen. Divididos entre los bandos verde y negro, como bien comentabas, cada uno da una perspectiva única de las dos facciones en conflicto, prometiendo una temporada que va a estar llena de acción, intriga y, por supuesto, muchos dragones. Como bien decías, también está basado en Fuego y Sangre de George R. Martin. Esta temporada, que de hecho está definida por el propio escritor como poderosa, emocional y desgarradora, promete explorar con detalle las tensiones y luchas internas que ya vimos que estaban fraguando en la primera temporada y que define a esta gran familia. En este primer vistazo que hemos podido ver en los dos trailers, vemos el regreso de Emma Darcy y Matt Smith encarnando a Rhaenyra y Daemon Targaryen por un lado, y Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn Carney como Alicent Hightower, el príncipe Daemon Targaryen, y el recién coronado rey Aegon Targaryen. Con la primera temporada estableciendo el escenario para un festín muy sangriento que está por venir, los fans tanto de esta ficción como de Juego de Tronos en general esperan con ansias ver cómo se desarrollará esta guerra civil. Los títulos que ya han sido revelados de alguno de los 8 episodios de esta segunda temporada están ya en internet provocando todo tipo de especulaciones y comparaciones con momentos icónicos de Juego de Tronos como la Boda Roja. Y como lectora del libro, hasta aquí puedo leer. Ambos trailers arrancan con las protagonistas justificando sus derechos al trono, Alicent argumentando que el rey Viserys quería a Aegon como su sucesor, mientras que Rhaenyra sostiene que fue elegida por su padre como la legítima heredera. Los avances culminan en llamados a la batalla, marcando claramente las líneas entre ambos bandos y sobre todo preparando el terreno para una guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Según el showrunner Ryan Condal, la temporada está diseñada para explorar en profundidad las consecuencias de las tensiones que ya venían acumulándose, poniendo especial atención en las familias y alianzas formadas entre estas en torno a estas dos grandes reinas enfrentadas. Ya no queda tanto para que se estrene unos mesecitos, ya que tiene como fecha el 17 de junio de este mismo año. O sea, a menudo verano se espera. Y, por cierto, no puedo irme sin antes comentar una buenísima noticia que tiene que ver con esta ficción también.
A ver.
Que tendremos tercera temporada. Y su desarrollo, de hecho, ha empezado este enero, aunque he de decir que se va a estrenar de 2026 en adelante, así que todavía, vamos, no hemos visto la segunda, ¿eh? No nos pongamos ahora exquisitos con la tercera, pero queda todavía Dragones para rato.
Sí, sí, y 2026. Bueno, vamos a ir pasito a pasito, disfrutando lo que vaya llegando. Lo primero, tiene que llegar la temporada 2, así que vamos a centrarnos en eso, aunque siempre es una buena noticia que tenga continuación, que queréis que os diga, porque pues te dejan con todas las ganas. Y hay muchos casos que podemos citar. Pero ahora vamos a otro trailer. Porque la cosa va de trailers en los próximos minutos, ¿eh? Se han estrenado unos cuantos. Ya dije yo que estaba con resfriado de estar en el Imperio Helado y nos va a hablar de pingüinos, pero un pingüino especial. Es el spin-off de Batman, el pingüino, con Colin Farrell, que Xavi estrena nuevo tráiler, lo ha estrenado, y demuestra, o quiere demostrar, que es el villano más grande de Gotham City, ¿no?
Pues así es, José. El señor Colin Farrell, después de arrasar en la película de Batman con Robert Pattinson y Matt Reeves, que la verdad es que fue uno de los mejores actores y personajes de la película, y tanto que logró hacerse con su propia serie de televisión, con su propia ficción, que es importantísima. Ya sé que estamos en un momento donde se hacen mil spin-offs, mil series, mil cosas derivadas que quizá no tienen tanta importancia, pero es que la serie del Pingüino sí tiene muchísima relevancia, y más después de que se confirmara que la película de Batman 2 de Matt Reeves se retrasaba un año entero debido a las huelgas y demás retrasos, para no coincidir también con la Superman de James Gunn, que ya sabéis que se va a estrenar en 2025 siendo la película de apertura de esta nueva era de DC Studios. Por eso El Pingüino es tan relevante, porque se estrena este mismo año y sigue justo después donde terminó la primera, y además funciona como precuela o introducción de la segunda, es decir, que asienta las bases de lo que veremos. Es una serie de 8 episodios, sencillita, que, como decía Alberto, va a ser una de las más potentes de Max, o digamos una de las que servirá para reclamar nuevos suscriptores para este lavado de cara de la plataforma de Warner. Y en ella simplemente veremos cómo Oswald Cobblepot, o El Pingüino, se hace con el control de Gotham tras la caída de Falcone. Es una serie, según ha dicho Colin Farrell, violenta, dura y oscura. Es decir, que seguiremos viendo un tono parecido al que vimos en la película de Matt Reeves. No vamos a ver cambios de tono drásticos ni nada por el estilo. Se va a seguir en esa línea oscura. Aclarar, por cierto, esta serie, igual que de Batman, sigue estando dentro del DC Elseworlds de James Gunn. Es decir, en ese bloque de películas y series donde también se enmarca la Joker de Todd Phillips, que no tiene nada que ver con las películas de DC oficiales que se iban a publicar James Gunn, Peter Safran y compañía. Entonces, se puede disfrutar igual, y no hace falta verla si se quiere ver el DC de James Gunn. Esto simplemente es para seguir la línea de Matt Reeves, que, insisto, es relevante. Se estrena luego este mismo año. Dime, perdona.
Xavi, me estoy acordando que me ha hecho mucha gracia que el propio Colin Farrell ha comentado, así como a modo de anécdota, que durante el rodaje de The Batman no le dejaban fumar, y el Pingüino pues fuma sus puros, sus cigarros, es como una parte de la personalidad de mafioso que le ha otorgado también Colin Farrell. Exactamente, tuvo muchos líos. Y en esta serie, una de las condiciones que puso para poder llevar esa traslación de su personaje a la pantalla era fumar puros, y en este caso Warner o HBO o Max, como lo queramos llamar, le ha dejado. Y me parece muy curioso, como en el cine no, porque es verdad que se generan pues una serie de códigos en qué lugares se puede proyectar, las edades recomendadas, es más delicado, pero aquí en la televisión, como tienes una carta ancha o una manga un poquito más ancha, pues mira, aquí sí va a poder fumar sus puros. De hecho, hay una imagen donde se ve con un pedazo de cigarro,
de las primeras
que lo ha conseguido.
Sí, de hecho, es que la publicó como diciendo: por fin he conseguido que mi personaje haga lo que quiere, como algo de victoria. Pero bueno, nada más. La serie se estrena este mismo 2024, todavía no tiene fecha exacta, pero vamos, espera que sea a finales, porque ya vamos a entrar en verano y todavía no tenemos más datos, José.
Gracias, Xavi, por ponernos al día. Otro tráiler, pero este... A ver, ¿qué queréis que os diga? Pero es que a mí, con el tema de los universos, Xavi me tiene que hacer o un dibujo en la arena o me lo tiene que explicar con calcetines, porque me pierdo, sinceramente. Soy de esas personas mayores que ya se pierden en estas cosas. Pero hay una que me queda muy clara, y es la saga Alien, un personaje de ficción que ha tenido una gran influencia en el cine, y que ya tenemos el primer tráiler de Alien Romulus, que la película más terrorífica y sangrienta tendrá, pues, Alberto, referencias tanto de la primera Alien de Ridley Scott, que ya lo contaste tú en su día, como esa atmósfera que consiguió James Cameron también en sus películas con este personaje. Así que el tráiler es casi de obligado visionado para todos aquellos que mínimamente estén interesados en este extraterrestre.
De hecho, esta Alien Romulus había sido un gran misterio, una película de la que nadie sabía nada. Hace unos cuantos días se filtró parte del argumento, algún que otro diseño conceptual, y hace escasos días también tuvimos el primer teaser trailer, el primer adelanto de Romulus, que es la película dirigida por Fede Álvarez, que, como bien has dicho, José, intenta respirar, intenta basarse en esa atmósfera de Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, y también de la secuela con más acción de Aliens, el regreso de James Cameron. Este tráiler, que creo que también tiene reminiscencias de Alien Isolation, el videojuego de Sega y de Creative Assembly publicado en 2014, uno de mis juegos preferidos, he dado mucho la brasa con él en Vandal Radio, y en este caso, en esta película, podemos ver esos pasillos, esa iluminación, esos primeros planos de la criatura, pese a que sale muy poquito en el tráiler, que están hechos con un animatrónico, y es que Fede Álvarez ha destacado mucho que cuando se puso a rodar esta película, cuando fue el elegido por tanto Disney como por la antigua Fox, en este caso 20th Century Studios, para rodarla, él quería trasladar ese toque añejo, ese toque clásico de los animatrónicos, de las criaturas tangibles, e intentar alejarse un poquito del ordenador. Es verdad que él mismo, como experto en efectos especiales, no se considera un anti-CGI, por así decirlo, pero se ha querido beber de las influencias de Scott y Cameron en eso de construir un universo tangible. Y en este caso nos llevará a la Romulus, que es una estación abandonada de la Weyland Yutani, que está en mitad del espacio, donde obviamente este xenomorfo la va a liar, pero bien liada. Como curiosidad, hay que destacar que esta película transcurre unos 20 años después de la primera película y en medio de lo que sería la primera y la segunda, en la cada vez más confusa línea temporal o cronología de Alien, que se está llenando de películas, de cómics, de novelas y también de videojuegos. Tiene el beneplácito del propio Scott, también de James Cameron, y creo que puede ser ese trampolín para el resurgir de la saga, al igual que lo fue Predator o Prey, la presa, la película que se estrenó en Disney Plus. Esta, en cambio, sí va a llegar a los cines, en principio, el 16 de agosto. Y ya seguiremos hablando de Alien, que algo hecho, estoy preparando.
Justo lo estabas diciendo y estaba viendo el tráiler otra vez, me lo he visto como 15 veces ya, y es increíble cómo Fede Álvarez consigue otra vez que el xenomorfo vuelva a dar el mismo miedo que daba antes, y mira que es una figura que se ha explotado hasta la saciedad. Quiero decir, lo bueno que tenía la película de Ridley Scott es que el bicho era desconocido y se jugaba con la oscuridad, se veía poco hasta llegar a un punto. Eso es un punto clave en las películas de terror, que es ocultar a la criatura, al monstruo, fantasma, etcétera, porque eso genera siempre más miedo al espectador porque no conoce lo que hay detrás. Y aunque todo el mundo conoce al xenomorfo, es que lo ves y dices, es que esta película está hecha para... O sea, es que parece como la primera. Es que es increíble, es una barbaridad. Sí,
es un trabajo muy bueno, porque de hecho en el teaser podemos ver los típicos pasillos hexagonales con muy poquita iluminación, con ese constante vapor o con esa constante niebla que sirve muy bien, como bien has dicho, para ocultar una criatura que ha pasado de convertirse en un monstruo que acecha en la oscuridad, que está esperando, ¿no?, para atacarte, o que está en el techo con ese hilillo de baba cayéndote sobre ti para pillarte y llevarte al nido o matarte. Es que en las últimas películas era poco más que un bicho, que una criatura a la que llenar de balas. Esto de la explotación del monstruo es algo que el propio Scott ha criticado mucho. De hecho, en Covenant intentaba volver a los orígenes con una criatura más parecida a la original. En Prometheus obviamente hizo algo completamente distinto, pero relacionado con el universo de Alien, intentando huir de las, vamos a decirlo, bastante malas o mediocres Alien versus Predator, o incluso alguno de los cómics donde básicamente es un imán de balas. Esta vuelta a los orígenes, con nuevos diseños también de la criatura, con los facehugger corriendo y escabulléndose por los pasillos de esta Romulus, creo que, como bien has dicho también, va a traer de nuevo ese ADN de la saga, y creo que como aficionados al cine de ciencia ficción y terror, creo que tenemos ya una cita que no nos podemos perder, porque vuelve el xenomorfo e, importante, vuelve a la pantalla grande, vuelve a los cines.
Lo vamos a disfrutar a lo grande y al máximo. También os digo que da más miedo aquello que no se ve y se escucha que aquello que ves directamente, porque lo primero es como que tú te imaginas lo que quieras y te pones en el peor de los casos. Ahora pasamos de un gran fenómeno en la pantalla grande a uno que lo fue también o lo es también, pero en la pequeña pantalla. Lo que pasa es que quiere dar el salto a la pantalla enorme que tienen los cines. Estoy hablando de Peaky Blinders, porque la película sobre esta exitosa serie deja una pregunta en el aire, una duda muy morbosa. Raquel, es Cillian Murphy, que además está viviendo ahora mismo en las mieles del éxito con ese Oscar recién otorgado por Oppenheimer, ¿no se sabe si va a participar en la película o no? Bueno, sí lo sabemos, pero había esa duda y la vas a contar tú ahora, ¿no?
Por supuesto, desde las sombrías calles de Birmingham nos llega la noticia de que los Peaky Blinders están listos para dar el salto de la televisión al cine en una película que se estima más o menos estrenará ya para 2025. Steven Knight, el cerebro detrás de este fenómeno global, ha confirmado lo que muchos esperaban pero no se atrevían a creer. La serie dará el salto al cine y sí, Cillian Murphy regresará como el enigmático Tommy Shelby, veterano de la Primera Guerra Mundial, liderando una vez más a la familia criminal de origen romaní más fascinante de la ficción. Ambientada en la turbulenta Inglaterra de la posguerra, Peaky Blinders nos ha llevado a través de décadas de historia, narrando la ascensión de esta familia, los Shelby, empezando desde lo más bajo hasta llegándose a codear con la mismísima aristocracia, con crímenes, apuestas y asesinatos de por medio. Todo con la premisa de situar la narrativa, en esta ocasión, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en una película que promete ser un capítulo crucial y definitivo en la saga. Lo cierto es que Cillian Murphy, que como comentabas ha sido recientemente galardonado con un Oscar por su papel en Oppenheimer, no solo es el alma de la serie, sino que además va a serlo de esta película. Desde su estreno, esta ficción no solo ha redefinido el género de drama criminal, sino que también ha dejado una marca indeleble en la cultura pop, de eso no hay duda. Mientras los detalles de la trama por ahora se mantienen en secreto, las expectativas obviamente son muy altas, con un rodaje que está programado para comenzar en septiembre de este mismo año en Digbeth, Birmingham. El hype está creciendo día a día. ¿Qué nuevos desafíos enfrentará este nuevo Tommy Shelby y cómo afectará sobre todo la Segunda Guerra Mundial y a los negocios de esta familia? Pues lo veremos, aunque, como comentaba al principio, todavía queda el año que viene si no hay ningún retraso.
Pues vamos a otro tráiler, que estábamos en racha, hemos parado un momento para hablar de Peaky Blinders, pero después de una larga espera de 36 años, que se hizo pronto, 36 años, el icónico, macabro y carismático Beetlejuice está listo para emerger de entre las sombras y reclamar su lugar en la gran pantalla. Michael Keaton, Jenna Ortega y Winona Ryder aparecen en el nuevo tráiler, Raquel, de la secuela de Tim Burton.
Es cierto, Warner Bros. Ha publicado el tráiler de Beetlejuice 2, la secuela largamente esperada, como has dicho tú, del clásico de 1988, aquí nos vamos a sentir todos un poquito viejos, dirigido por Tim Burton. Michael Keaton regresa con el maquillaje intacto para encarar al inolvidable bioexorcista del más allá. De hecho, esta entrega se va a llamar, por cierto, no Beetlejuice 2, sino Beetlejuice, para seguir la forma en la que se invoca a este personaje que interpreta Keaton, en aquel ritual en el que había que decir tres veces su nombre. Pero él no es el único que está de regreso en esta secuela. También regresan Winona Ryder y Catherine O'Hara, que retoman sus roles como Lydia y Delia Tetz. Hemos mencionado a Tim Burton y este es otro de los puntos fuertes de esta secuela, que está dirigida de nuevo por el director de lo gótico por excelencia, que además viene acompañado por guionistas como Alfred Gould, Miles Millar, guionistas de la serie Miércoles de Netflix, además de Seth Graham Smith, que ya trabajó con el director en Sombras Tenebrosas. Quiere decir que tienen una amplia experiencia en este tipo de temáticas. Esta secuela no solo revive a algunos de los personajes originales, sino que también introduce nuevos rostros como Mónica Bellucci, que se une al elenco como esposa de Beetlejuice, y William Dafoe, que interpretará a un peculiar policía del más allá. Además, como bien comentabas, Jenna Ortega, protagonista de Miércoles, se suma como Astrid Detz, hija de Lydia, y añadiendo así un toque juvenil y, sobre todo, una tercera generación a la familia Detz. Porque, de hecho, en el tráiler vemos a las tres, a ya la que sería abuela, madre e hija. Este teaser, más que tráiler, porque poco pudimos ver, tiene unas cuantas claves. Keaton, caracterizado como con el mismo aspecto de haberse levantado con una resaca apoteósica, con todo el pelo, ¿no? El típico de Beetlejuice, todo despeluchado, con una especie como de musgo que siempre le sale a la boca, pues lo mantiene exactamente intacto, encontrándose, de hecho, de bruces cara a cara con Lydia, ambos con unos cuantos años encima y habiendo rehecho de sus vidas después de un intento de boda de la primera película que acabó con el bioexorcista en el más allá. En este breve vistazo que hemos podido echar a esta película. Vemos a Jenna Ortega que repite un poco con el look alternativo, gótico que tenía su madre en su momento, pero adaptado, ¿no?, a las nuevas estéticas de la Gen Z actual. Además de una Catherine O'Hara que he de decir que se la ve tan en forma que es que parece recién salida de su interpretación en Solo en Casa como la madre de Kevin. Con un equipazo así, la verdad, solo podemos esperar a que esta película, que se estrenará, por cierto, el 6 de septiembre de este mismo año, repita en cuanto a mala leche, humor negro y comedia, aunque con ese puntito extra de nostalgia del que ahora tanto tira Hollywood.
¡Beetlejuice! ¡Beetlejuice! Bueno, pues ahí lo tenemos. Si alguien quiere disfrutar de ese tráiler, que se acerque sin miedo, que seguro que algo de nostalgia le va a despertar. Y lo bueno es que es una segunda parte que vamos a disfrutar sí o sí. Dejamos de momento los tráilers. Tú, Xavi, vete calentando por la banda, porque enseguida nos vas a hablar del tráiler brutal de Monkey Man, porque el actual presidente... Ahora vamos con un poco de cotilleo, de ese que nos gusta a nosotros, de económico y esas cosas. Bueno, el actual presidente de Walt Disney Company, Bob Iger, está lidiando con una guerra interna, Alberto, en la compañía a la que volvió, supuestamente, para salvarla de los malos resultados económicos. Pues en ese proceso de reestructuración interna, en ese cambio de dirección, en ese un juego de tronos en toda regla, hay un gran accionista que tiene cosas que decir, ni más ni menos que George Lucas. ¿Qué está pasando, Alberto, en la Casa del Ratón?
Bueno, pues tenemos, has dicho Juego de Tronos, pero es que esto también puede ser un buen capítulo de sucesión. Y es que Bob Iger, el consejero delegado y presidente de The Walt Disney Company, está lidiando contra un asalto al poder completamente directo y frontal de uno de los grandes accionistas también, Nelson Peltz, y de Blackwell Capital, que es un fondo de capital de riesgo, que quieren tomar el control de Disney. ¿Por qué? Es verdad que estos aspirantes defienden y afirman, de hecho, porque hay datos que lo avalan, que la Casa del Ratón no está atravesando un buen momento, pues por una serie de decisiones erradas que han sido consumadas en despidos, en cancelaciones de proyectos cinematográficos y televisivos, en algún que otro traspiés también en la taquilla. Y claro, creen que se necesita un nuevo rumbo y un nuevo presidente. Es curioso, y creo que hay que destacar, que Iger, que sucedió en el poder a Bob Chapek, que también fue cesado por la junta directiva por los malos resultados, lleva meses apostando por un cambio, por una especie de nuevo aire o de aire fresco dentro de Disney, con nuevas vías comerciales. Hemos visto cómo se están enfocando, sobre todo en el vídeo bajo demanda a través de Disney Plus, cómo han cedido todo el negocio del formato físico a Sony y cómo han ido ajustando presupuestos en los futuros proyectos del mañana. Pero claro, los accionistas, los inversores y los diferentes capitales que ponen dinero para mantener esta empresa a flote, pues no están del todo contentos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que Iger ha empezado a buscar apoyos. Los herederos de la familia de Disney apoyan a Bob Iger, pero es que hay un nombre propio, que es George Lucas, que cree que si Bob Iger sale de la empresa, Disney no tiene nada que hacer. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver aquí George Lucas? Bueno, es que Lucas recibió una cantidad demencial de acciones de la empresa Disney cuando vendió su empresa Lucasfilm al ratón. De hecho, tiene un total de unos 1.800 millones de dólares en acciones de Disney, con lo cual tiene mucho peso en este tipo de decisiones. Y ha mandado una carta abierta que podéis ver en Mandal, que se resume básicamente en: crear magia no es para aficionados. Y dice que el liderazgo de Bob Iger es, sin lugar a dudas, el que necesita un ente del entretenimiento tan importante como Disney para garantizar su futuro, garantizar su legado en los próximos años. Creo que este culebrón todavía va a dar que hablar. Vamos a ver cómo se resuelve este asalto al poder. Pero es curioso cómo Disney, que siempre ha vendido la imagen, ¿no?, de ser una empresa con una gran fortaleza, en la que apenas hay tipo de situaciones, cuando vemos que los resultados tambalean un poco o cuando una película fracasa y no tendría que hacerlo, parece que todos los inversores y todos los accionistas se ponen un poquito nerviosos y van directamente a por el responsable, como en el fútbol o como en cualquier otra circunstancia de la vida.
Y como decía antes, Xavi, terminamos este bloque de actualidad con ojo aquí, porque lo que voy a decir puede ser así que no tenga más razón de ser que lo que está diciendo José, pero es que lo dicen las redes sociales. Todo el mundo está hablando de este nuevo tráiler de la película Monkey Man. Y la pregunta es, ¿va a ser un éxito de taquilla en 2024? Y si lo va a ser, Xavi, ¿por qué?
Pues mira, de momento, como bien ya habéis dicho, el tráiler lo está petando y la nueva película producida por Jordan Peele está recibiendo un feedback espectacular. Y es extraño porque al final Monkey Man no deja de ser una reformulación de lo que es John Wick, que ya lo hemos visto en otras películas, pues como Tyler Rake, Nadie o Atomic Blonde, películas que han funcionado bien. Tyler Rake está ya por su tercera entrega, Nadie está preparando la secuela y Atomic Blonde sí que se estrelló un poquito más, pero porque Charlize Theron también es verdad que no se quiere involucrar tanto en papeles de acción porque son un poco cargantes, ya ha dicho en alguna ocasión que está un poco mayor para esas fiestas. Pero Monkey Man va a suponer el debut de Dev Patel, que seguro que lo recordaréis por El Caballero Verde de David Lowery. Y la verdad es que es una premisa que ya hemos visto mil veces, porque al final simplemente la gente va a esta película a ver cómo un señor se parte la cara con otros 50. La trama sigue a Kit, que es un delincuente que acaba de salir de prisión y allí, pues bueno, una vez al salir intenta adaptarse al nuevo mundo. Ya sabéis que lo plantean siempre repleto de avaricia, carente de valores, y ahí pues bueno, lucha para buscar venganza por la muerte de su madre y además quiere defender a las clases más desfavorecidas. O sea que prácticamente se nos plantea este Monkey Man como un justiciero. Lo puede petar porque es que el tráiler o los tráilers que hay por ahora publicados, José, son una auténtica animalada. Es un John Wick gore pasado de rosca que es que escupe, digamos, a lo que es la censura de Hollywood. Aunque las películas de John Wick ya son violentas de por sí, es que Monkey Man es una barbaridad. Vamos, yo os invito a que os acerquéis a los adelantos que hay, porque es que a mí me dejaron sin palabras y la verdad es que cuando estuvimos en redacción haciendo la noticia del trailer, es que lo estábamos comentando, que es una verdadera burrada y tiene muchas papeletas para llamar la atención del público, tanto por ese traje especial de mono que usa el protagonista en determinados momentos, como por esa fórmula John Wick que siempre estira un poco. En España llegará el 12 de abril, en Estados Unidos se estrenará un poquito antes, el día 5 del mismo mes, y por ahora tiene el favor del público. La crítica que la ha podido ver está encantadísima. El actor también tiene bastante carisma y viene apadrinada por Jordan Peele, que es uno de los padres de terror. O sea que creo que he respondido a tu pregunta, José.
Pues sí, la verdad. Así que no, yo lo que quería sobre todo es que nuestros oyentes lo tuvieran claro, porque son de esas películas que tienes en el radar y cuando aparece algo nuevo tienes que verlo porque te puede llamar mucho la atención. Bueno, así cerramos, que te dejó el tráiler. Básicamente lo que acabas de decir es que te dejó estupefacto, más bien helado. Y si tú, por ejemplo, tienes frío, Xavi, ¿a quién llamas?
A los cazafantasmas, creo.
Ya verás.
Se la sabía esta, ¿eh? Mitiquísima la canción. La semana pasada, Vandal Random asistió al preestreno de Cazafantasmas Imperio Helado. No me canso de escuchar una sintonía así. Y si queréis saber la crítica de Imperio Helado, ¿a quién vais a llamar? Ya le llamo yo por vosotros. ¡A Xavi! Cuéntanos, ¿qué te pareció la nueva peli de Cazafantasmas que ya está estrenada desde el pasado fin de semana? Y queremos conocer tu opinión, que por cierto está puesta reflejada en la web de Vandalé, como siempre.
Y de hecho, me gusta especialmente que hayas dicho que te encanta la banda sonora de Cazafantasmas, porque justo al terminar la película me dijiste, hostia, esto ha sido lo mejor de la película. Y la verdad es que en muchos puntos bueno, coincido contigo.
Que espera, que tengo la sintonía en esa versión, en la versión de Frozen Empire. ¿Es esto que suena de fondo? Es lo mejor de la película. A ver, venga, el resto.
Pues mira, con Imperio Helado seguimos la trama donde lo dejamos en Más Allá, que fue la secuela de la película de 1984 y la secuela de 1989, que retomaba el hilo presentando a una nueva serie de cazafantasmas. Ya sabéis, Máquina Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Carrie Coon, Paul Rudd, etc. Entonces esa película retoma, Imperio Helado retoma a los creadores de esa, que son Jason Reitman y Gil Kenan, pero aquí se invierten los roles y es Gil Kenan quien dirige y Jason Reitman quien se queda en el banquillo solo con el guión. No se queda en el banquillo porque Más Allá fuera un fracaso ni nada por el estilo, sino porque su padre falleció y afirmó que tenía, bueno, mucha responsabilidad encima y no quería ponerse otra vez detrás de las cámaras de una película de cazafantasmas. La verdad es que Imperio Helado, yo entré con muchas ganas a ver Imperio Helado y José lo sabe, yo entré con él diciendo, bueno, a ver qué tal está, a ver qué vemos, porque la anterior, bueno, si te gustaba la nostalgia, como ya os contamos en nuestra crítica, tampoco estaba mal, Más Allá era una película cuyo objetivo era simplemente funcionar como secuela tardía a la par que reboot, ya sabéis, esa fórmula mágica que usan muchas producciones, como vimos en Scream 7, que quieren estirar de lo que vivimos en una época para retomar el hilo presentando unos nuevos personajes y crear una nueva historia, etcétera. Más Allá lo logró un poco, porque además el homenaje a Harold Ramis era muy bonito, pero Imperio Helado no ha sabido recoger esa fórmula arriesgada de arrastrar la trama fuera de Nueva York para seguir construyendo su historia, porque aquí lo que tenemos es una historia que sigue tras los eventos de Oklahoma, devolviendo al equipo nuevo y antiguo, porque ya están juntos, de los cazafantasmas, a Nueva York, a ese edificio de bomberos mítico. Entonces, la premisa en sí ya echa un poco para atrás, porque seguro, ya de entrada dices, uy, seguro que nos van a contar lo mismo. Y a la que llevas 20 minutos, dices, vale, sí, nos van a contar lo mismo. En esta película vemos pues los antiguos cazafantasmas, encabezados en esta ocasión muchísimo por Dan Aykroyd. Ernie Hudson se queda un poco en el banquillo y la participación de Bill Murray es súper anecdótica. O sea, es que Bill Murray aparece con gafas de sol y ya pidiendo como su cheque. Es una barbaridad. Aparece nada, muy breve y es una lástima. Pero vemos a ese elenco original que empieza a colaborar en Nueva York con los nuevos capitaneados por Paul Rudd y McKenna Grace. ¿Qué amenaza tienen que frenar? Pues en esta ocasión tiene que frenar a una deidad que, si no me equivoco, que me corrija algún oyente si fallo, a una deidad que se llama Garraka, que en esta ocasión pues es un espíritu que tiene un poder supremo que puede, bueno, puede. Su función, su poder, digamos, es congelar todo aquello por donde pasa. Lo hiela todo. Ya la introducción de la película nos introduce un poco cómo el hielo puede funcionar como elemento de terror y pánico, muerte, etcétera, con un presagio. Y a partir de ahí, pues los personajes tienen que ir viendo cómo enfrentarse a esta criatura para salvar de nuevo la ciudad. A grandes rasgos, otra vez, es lo que vimos en la película original, en la de los 80, en la primera de todas. En esa versión teníamos a Gozer y en esta tenemos a Garraka. Lo único que aquí pues tenemos ese choque de antiguo con nuevo, con unas dosis de humor demasiado marvelitas, que Más Allá ya las tenía, pero aquí es que se ha llevado esa fórmula hasta la saciedad. Y unas brindas de terror que toda la saga de cazafantasmas la tiene, pero esta especialmente, porque recuerdo que hasta José, cuando una de las secuencias iniciales dijo, ostras, por cómo abrió, y es que eso se desaprovecha muchísimo. La dirección de Gil Kenan no arrastra, no tira de ese hilo, y la película se queda simplemente en una nostalgia constante, continua, que ya tuvimos en Más Allá, con la finalidad de homenajear a Harold Ramis, y aquí simplemente se usa pues para estirar una historia que no lleva a ningún sitio, que no aporta nada. Cazafantasmas es una saga que al final tampoco tiene mucho más que ofrecer, pero lo curioso es que el público sigue encantada con la película, porque la respuesta que ha tenido en taquilla ha sido una barbaridad. O sea, costó 100 millones de dólares y, Alberto, corrígeme si me equivoco, porque me parece que esto te has encargado tú, me parece que lleva más de 60 millones recaudados en todo el mundo.
Es una locura. Está muy bien. De hecho, Sony, podríamos decir que ha respirado un poquito aliviada, porque las perspectivas o lo que se esperaba, las estadísticas decían que iba a recaudar algo menos. Eso sí, los números no son especialmente buenos en comparación a los de Más Allá. Sí es cierto que cuando una película ha costado 100 millones más publicidad, pues tiene un recorrido que puede permitirle recuperar la inversión y ser rentable en las próximas semanas, pero sí es cierto que ha fallado en uno de sus objetivos, que era intentar ampliar el público principal o potencial más allá de los principales fans originales, que por cierto cada vez están más envejecidos y esto te impide crecer en nuevos nichos de mercado. Vamos a ver cómo va desarrollándose, pero creo que tanto la recepción de la crítica, que ha sido bastante pobre, como los comentarios del público, que no han sido especialmente buenos tampoco, no auguran que tengamos una secuela a corto plazo. Quién sabe si una serie o algún tipo de producción un poquito más pequeña, más comedida, o alguna película para plataformas, porque de momento dudo que se atrevan a hacer otra película, a no ser que la cinta pues tenga un par de semanas muy buenas y Sony diga, mira, tenemos que mantener vivo la saga Cazafantasmas y la licencia. Pero de momento yo no me atrevería a pensar en una futura secuela.
Mira, yo por ahora me quedo. También diría que dudo, pero como está el panorama, que se renuevan cosas de un día para otro por sorpresa, yo no me mojaría, porque estoy completamente de acuerdo contigo con lo que dices, que es una película que no logra tampoco captar un público nuevo y es uno de sus principales problemas. Vive muchísimo de los espectadores clásicos, digamos, porque los nuevos al final no van a pillar la mitad de referencias o de bromas, hilos, digamos, que se establecen con los proyectos de Ivan Reitman, y es que el nuevo reparto no tiene suficiente fuerza como para enganchar al público como nuevos cazafantasmas. Ya se vio con Más Allá, que insisto, era un bonito homenaje y en parte quedaba justificado que se quisiera añadir un grupo de actores nuevo, pues que aquí ese grupo de actores sigue viviendo de las interacciones con los antiguos. Entonces, es algo que no lleva a ningún sitio. Además que hay partes del tráiler que yo me quedé con ganas de ver porque la verdad es que no las vi por ninguna parte. Pero en general, tenéis la crítica, como ha dicho José, en Vandal Random, pero a mí me parece una secuela muy poco estructurada. Pues, quiero decir, mantiene la estructura de las películas clásicas, pero no funciona igual. Tiene una comedia desmedida e innecesaria, una historia poco original, y la química que hay entre el reparto a mí no me terminó de enganchar ni convencer. Yo creo que los Cazafantasmas ya no tienen nada más que contar, porque al final esto se está convirtiendo en un festival de que todo el mundo se puede poner el traje y puede coger cañones de protones para enfrentarse a los fantasmas de Nueva York. Pero bueno, como bien ha dicho Alberto, los números en taquilla no están funcionando mal. Es posible que la cosa vaya a más e incluso se dé luz verde a otra película o a una serie o algo destinado a streaming. ¿Quién sabe? Al final es una licencia que sigue funcionando, Sony lo sabe. El tiempo dirá, y yo creo que el lado seguro que José está de acuerdo, es para los fans que disfrutan muchísimo de los Cazafantasmas y están encantados con repetir la misma historia.
Es que además incluso las interacciones entre ellos mismos, que al principio de la película dentro del coche, el diálogo entre ellos, dices, ¿en serio?
Sí, que era un poco terrible.
Hicimos
sí.
La broma de esto, este guión, esta parte, ¿quién la ha hecho? ¿ChatGPT? Porque es que de verdad sonrojaba bastante, y es lo que decía antes Xavi, que se vive principalmente de las interacciones con los actores originales, pero que entre ellos no tienen la entidad suficiente. Bueno, Paul Rudd, por Dios, con lo que me gusta a mí Paul Rudd, está desastrosamente mal, es que da hasta penica el pobre, pero bueno.
Está muy limitado.
Sí, chistes cuando que además no hacen gracia, que pueden ser malos, pero que no hacen gracia en ese momento. En fin, bueno, pero vamos a hacer una retrospectiva. Dicen que de los sentidos, el olor es el que, el olfato es el que más te puede llevar a un sitio determinado en los recuerdos, pero también la música, el oído, ¡ay, las canciones! Ahora llamamos a Alberto porque nos va a contar un poco cómo se fraguó este proyecto. En 1984 disfrutamos de una película convertido en clásico y luego incluso 5 años después la secuela. Pero todo eso por lo que estamos viendo, no se ha logrado alcanzar. Y no es que seamos viejuners, es que vosotros mismos sabéis de lo que estamos hablando. Alberto, cuéntanos, Cazafantasmas, como saga, ¿cómo nació?
Menuda saga esta historia cinematográfica que nos va contando la historia de este grupo de parapsicólogos, pues que deciden fundar una empresa de investigación paranormal, pues, atrapando y conteniendo entidades sobrenaturales. El doctor Peter Bigman, el doctor Raymond Stantz y el doctor Egon Spinger son los que fundan estos cazafantasmas, pues tras ser despedidos de la universidad. Mira, unos auténticos emprendedores. Estos personajes que cautivaron la imaginación y el corazón de toda una generación de espectadores, pues iban equipados con esos monos tan épicos, tan visualmente bonitos, con ese toque retro que incluso las entregas posteriores han intentado volver a mostrar, y van con una tecnología inventiva. Es muy curioso también porque llevaban esas mochilas de protones, esas trampas de cazadores de fantasmas, que seguro que lo tenéis en la cabeza. Y bueno, ya sabéis, ¿a qué se enfrentan? Pues a amenazas espectrales en Nueva York. La película original, como bien has dicho, José, se estrenó en el 84, estaba dirigida por Ivan Reitman, fue un auténtico clásico de la comedia y la ciencia ficción, humor, buenos efectos especiales, ese famoso moquete, y contó con una secuela en el 89, que es verdad que no terminó de convencer, pero bueno, en 2016 vino como un momento bastante polémico, ya que se estrenó un reinicio con un elenco femenino encabezado por Kristen Wiig y Melissa McCarthy, que generó opiniones encontradas, tanto los fans como los seguidores de la saga. ¿Por qué? Porque se usó como arma política en pleno apogeo de la era Donald Trump en USA. Algunos decían que se perdía ese toque original de las dos primeras películas, y parece ser que, bueno, con este reinicio, con Más Allá, poco a poco se han encauzado las cosas y la nostalgia unido a los nuevos espectadores han logrado, por lo menos, revivir ese espíritu antiguo. Pero es que no solo hay películas de los cazafantasmas, porque también hemos tenido series de dibujos animados, cómics, algún que otro videojuego, alguno de ellos bastante bueno, que han ido como ampliando este universo de seres sobrenaturales y monstruos. Es verdad que la mejor película de la saga es la primera, la del 84. La secuela, bueno, pues está ahí porque tenemos a ese Viggo von Homburg, el azote de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia, que me encanta ese villano, la segunda parte. Y es verdad que pese a que hemos tenido Más Allá y está Imperio Helado, muchos dicen, y creo que con razón, que la tercera parte, la verdadera tercera parte de Cazafantasmas, es esa joya del cine de humor que es Evolution, que se estrenó en 2001 y que nos contaba cómo un grupo de científicos, que estaba interpretado por David Duchovny como el doctor Ira Kane, es muy curioso porque es verdad que cambiábamos fantasmas por alienígenas, pero todo ese humor, todo ese cachondeo, todo ese grupo de científicos pardillos, llamémoslo así, eran los verdaderos protagonistas, y esta cinta de Ivan Reitman a mí me encanta, es una auténtica joya, repito, y si no la habéis visto, buscadla porque os va a encantar.
Vamos a escuchar a Bobby Brown, que protagonizó la banda sonora de Cazafantasmas 2. Por Dios, es que es música de los 80 total, Los sintetizadores, los ritmos. Pues así, con esta canción, con este tema, nos vamos a ir poco a poco, salvo que Alberto tenga algo más que contar, que yo no lo sepa, pero me lo diría antes, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Pues mira qué curioso, que estaba pensando, digo, hemos hablado de Alien, hemos hablado de Cazafantasmas, y es que parece que Sigourney Weaver es como la verdadera protagonista aquí de este programa, sin ser nombrada en ningún momento, ¿eh?
Curioso, es que
curioso, me ha parecido curioso.
Es una diosa, que te diga.
Nunca mejor dicho.
Bueno, que nos vamos. que con Bobby Brown despido a Raquel Díaz, invitándola al próximo programa, que si no me equivoco será el primero de abril, así que la primavera está aquí. Raquel, ¿cómo llevas las alergias y eso?
Fatal, pero sobreviviendo.
¿No? Bien, que nos escuchamos en unos días, ¿vale?
Perfecto, un placer.
Chao. Y Xavi Mogrovejo, a ver si coincidimos en el próximo preestreno. Un abrazo grande, Xavi. Otro para Raquel, evidentemente. Y nos escuchamos la próxima semana. Ah, no quiere. Se ha quedado congelado. La tierra llamando a Xavi. La tierra llamando a Xavi.
Estaba bebiendo.
Ah, estabas bebiendo. Ah, ¿te parece bonito? Bueno, pues mira, con Xavi bebiendo nos vamos así, con refrescaos, hidrataos. Que nada, que te escuchamos en unos días, Xavi. Cuídate.
Un abrazo.
Y Alberto, ¿qué nos deparará el guión de la próxima semana?
Pues saco ahora mismo mis papeles.
No, no hace falta, ¿eh? Ah, es para...
Cuidado. Cuidado, porque se vienen cositas, porque es verdad que abril va a ser un mes potente en estrenos y además hay una crítica que tenemos pendiente aquí con la audiencia de Ya Verás, que creo que va a ser colosal, guiño, guiño.
Que no quiero decirlo, pero en abril, estrenos mil. Nos vamos antes de que esto empeore, que ya está lloviendo en muchas zonas del país, al menos el día que estamos grabando esto. Un abrazo de Alberto González, tú mismo dilo si quieres.
Venga, reparto abrazos y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós, Alberto. Y también por mi parte, la semana que viene más y esperemos que mejor, no lo sé, pero ha habido un montón de noticias, eso sí, donde hay... Todas las que queráis, ya sabéis dónde es. No hace falta que lo repita. Un abrazo de José de la Fuente. Nos escuchamos en unos días. ¡Adiós!